Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribiendo su primera carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 6. Primera a los Corintios, capítulo 8, versículo 6. Escribió: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Entonces, en esa introducción, estoy hablando sobre Dios, las distintas propuestas bíblicas que nos hacen entender sobre la existencia de Dios. Y un texto más en la primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 5, leemos: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. El original, Jesucristo, que tomó la forma de hombre. Jesucristo, que se hizo hombre. Entonces, al hablar sobre la unicidad de Dios, podemos ver ese argumento evidenciado por medio de las características trinitarias: el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. En el Evangelio de Mateo, por ocasión de la gran comisión, encontramos en Mateo 28, versículo 19, la expresión que salió de los labios del Señor Jesucristo, que dijo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Si alguien conoce un poco de la lengua griega, se dará cuenta de que no hay tres, sino uno solo nombre, y el nombre completo es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pablo, escribiendo su segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 14. En la bendición aquí encontramos la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Estoy citando versículos en los cuales encontramos enfáticamente la presencia de la Trinidad. Escribiendo ahora a los Romanos, capítulo 15, versículo 16. Pablo escribió: para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Otra vez tenemos la presencia de la Trinidad. Más adelante, en la misma carta a los Romanos, el mismo capítulo 15, versículo 30, la Escritura dice: pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Y en la carta a los Efesios, capítulo 2, versículos 13 al 18, la palabra dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Pero ahora, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Los versículos esos y muchos otros que hay dan la evidencia de lo que nosotros conocemos como la Trinidad. Ahora, al considerar la temática de esta noche, la unicidad trinitaria de Dios, tomando en cuenta de que ya sabemos que el Padre es Dios, que solo Jehová es Dios, yo quisiera enfatizar específicamente a las dos otras personas de la Trinidad. En primer lugar, Jesucristo es Dios. Uno de los títulos atribuidos a Jesucristo en las páginas del Nuevo Testamento es Salvador. Ese título aparece 24 veces en las páginas del Nuevo Testamento, 8 veces se refiere al Padre y 16 veces se refiere al Hijo, al Señor y Salvador Jesucristo. Consideremos un precioso versículo que encontramos en el Antiguo Testamento y contrastemos con la evidencia bíblica del Nuevo. Isaías capítulo 45, versículo 22. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Quien está hablando es Jehová, Jehová Dios. Y él dice con todas las letras, yo soy Dios y no hay más. Y es tan enfática la expresión de Dios que él no dijo Ani Yahweh, él dijo Anoji Yahweh. Es una identidad más contundente, más fuerte. Como que él está subrayando en él la identidad de su divinidad. Entonces, tomando en cuenta que Dios Padre dijo, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Veamos Juan 4:42. Juan 4:42 que dice, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. En Isaías, Dios dijo que Él es el Salvador y no hay más. Él es Dios y no hay más. Y ahora tenemos la evidencia de que este es verdaderamente el Salvador del mundo, el Cristo. Hechos 13:23, la Escritura dice de la descendencia de éste y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús, ¿para qué? Por Salvador a Israel. Entonces, sí, el Salvador es Jehová. Y la Biblia dice que Dios levantó a Jesús por Salvador de Israel. Entonces Jesús es el Salvador. Consecuentemente, Jesús es Dios. Yo les he enseñado siempre que el mejor comentario de las Escrituras es la misma Biblia. Y aquí un pasaje que nos presenta una realidad clara y cristalina sobre la deidad de Jesucristo en su función como Salvador del mundo. En las páginas del Antiguo Testamento, libro de Zacarías, capítulo 9, versículo 9, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Mateo 21, versículo 5, aquí está la identidad de Jesucristo. Decida la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. La connotación de rey aquí en el Antiguo Testamento, así como en el Nuevo, es de Salvador, Salvador del mundo. Y el Jehová que entró montado sobre este pollino no fue ningún otro, sino el Señor y Salvador Jesucristo. Por consiguiente, Jesucristo es Dios. La identidad de Cristo como Dios no se encuentra solamente en función a su papel salvífico, o sea, como Salvador. Hay otro término también de gran importancia a través del cual la Biblia nos da una irrefutable evidencia de la deidad de Jesucristo. Yo me refiero al título o nombre Señor. Dios es identificado en el Antiguo Testamento como Jehová. Y ya hemos explicado en algunas ocasiones que al judío le está prohibido pronunciar el nombre santo de Dios. Él no puede decir Yahweh. Ese nombre era pronunciado solamente dentro del lugar santísimo. En el día de la expiación. Pero cuando el judío daba lectura a la palabra que se refería a Dios, o cuando él hablaba el nombre de Dios, no atreviéndose a pronunciar, porque entre los mandamientos hay uno que dice, no tomaréis su santo nombre en vano, ellos entonces por miedo no decían Yahweh, sino Adonai, que quiere decir mi Señor, o decían Hashem, que quiere decir el nombre. Y cuando leemos las traducciones, encontramos en la Septuaginta, que es la traducción griega del Antiguo Testamento, que Yahweh fue traducido como Kyrios, Señor, y pasó a la lengua española como Señor, que tiene la connotación de Adonai, de Yahweh, o sea, Jehová, en otras palabras, Dios. Entonces, como ellos no pueden pronunciar el nombre santo de Dios, ellos identifican a Jehová como Señor. Y Cristo, hermanos, es descrito, identificado como el Señor de gloria. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 8, encontramos la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. ¿A quién crucificaron? A Cristo. Cristo es el Señor de gloria. Y ese título fue asignado a Jehová en el Salmo 29, versículo 3, en el Antiguo Testamento, que dice, voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria, Jehová sobre las muchas aguas. Comparemos en otro texto que está en Salmo 24, 1, que dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, con 1 Corintios capítulo 10, versículo 26. 1 Corintios 10, versículo 26. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. Entonces, lo que es de Jehová en el Antiguo Testamento es del Señor Jesucristo en el Nuevo. Consecuentemente, Jesucristo es verdaderamente Dios. Y hay evidencias adicionales. Y voy a citar nada más una y su enseñanza, o sea, su interpretación en las páginas del Nuevo Testamento. La evidencia está en el libro de Isaías, capítulo 45, versículo 23. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra injusticia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Eso habló Yahweh, Jehová, en el Antiguo Testamento. Ahora en Filipenses 2, versículos 10 y 11. para que el nombre, en el nombre de Jesús, se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, la misma expresión atribuida a Jehová Dios en el Antiguo Testamento, aquí la encontramos en las páginas del Nuevo Testamento. Entonces, Jesucristo es Dios. En segundo lugar, el Espíritu Santo es Dios. Consideremos algunos pocos versículos que nos hablan específicamente sobre el Espíritu Santo en las páginas del Nuevo Testamento. Por ejemplo, la Biblia nos dice que el creyente es morada del Espíritu Santo. 1 Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Tanto el creyente en particular como la iglesia son templos de Dios. 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? En el día de Pentecostés, por ejemplo, los creyentes que estaban en el aposento alto fueron todos llenos del Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, versículos 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces, el Espíritu Santo testifica a los creyentes que ellos pertenecen a Cristo. Romanos 8, versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Hemos leído algunos versículos en los cuales, en las páginas del Nuevo Testamento, se refieren al Espíritu Santo con funciones especiales en la vida de los creyentes, en la iglesia, etc. Pero todas las funciones que nosotros hemos leído son las mismas funciones atribuidas a Jehová Dios en las páginas del Antiguo Testamento. Busquemos, por ejemplo, en el libro de Ezequiel, capítulo 37, versículo 14. Ezequiel 37, el texto que está ahí en el telón dice: en buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Ahí dormirán en buen redil y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Pero quiero Ezequiel 37:14. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, Jehová, hablé y lo hice, dice Jehová. Entonces, estamos mirando que Jehová Dios es el que está poniendo el Espíritu de Él en nosotros. El salmista en el Salmo 135, versículo 21, Salmo 135, versículo 21. Dice, desde Sion sea bendecido Jehová, quien mora en Jerusalén. Entonces, la Biblia dice en el Nuevo Testamento que el Espíritu Santo mora en Jerusalén, y aquí dice en el Antiguo que Jehová mora en Jerusalén. En Isaías 8, 18, la Escritura dice, he aquí, yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales y presagios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos que mora en el monte de Sion. El Nuevo Testamento dice que el Espíritu mora en el monte de Sion. El Antiguo dice que Jehová mora en el monte de Sion. Consecuentemente, el Espíritu Santo es Dios. Ahora, el último punto de nuestro mensaje. Tercer lugar. Consideremos el veredicto final. Esta noche, tomando en cuenta lo que ya sabíamos, la abundante evidencia de que el Padre es Dios, nosotros hemos tomado el tiempo para considerar específicamente el hecho de que el Hijo es Dios y a la vez afirmar que el Espíritu Santo es Dios. Y ahora, para nuestro veredicto final sobre la unicidad trinitaria de Dios, yo deseo formular una pregunta muy importante que anhelo contestar esta noche. Y la pregunta es, ¿quién fue el creador del mundo? ¿Quién fue el creador del mundo? Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, el creador del mundo fue Jehová Dios, conocido por algunos como el Padre. Pero leamos Juan 1, de 1 al 3. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, el creador del mundo fue el Padre, pero también nos dice que el creador del mundo fue el Hijo, el Verbo, Jesucristo. Leamos Job 26, 13. Su espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortuosa. El original hebreo, cuando dice que su espíritu adornó los cielos, significa que él compuso los cielos y la tierra. Él creó, él hizo. Entonces está diciendo que el creador del mundo fue el Espíritu Santo. Y la siguiente pregunta es, ¿habrá alguna contradicción en las Escrituras? ¿Se equivocaría Dios? Absolutamente no. Pero ¿cómo podemos armonizar el hecho de que la Biblia identifica al Padre, al Hijo y al Espíritu, el Espíritu Santo como el creador del mundo? Y la respuesta, hermanos, está en un versículo ya muy conocido, pero ahí está la clave. Primera de Juan 5:7, que dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y esos tres son uno. Yo creo que este versículo del Nuevo Testamento nos ayuda a comprender aquel versículo de Deuteronomio que dice que Jehová nuestro Dios es uno, o sea, es la unicidad trinitaria de Dios, el Dios que se da a conocer. Y quiero, pues, en la conclusión decir que Jesucristo no empezó a existir cuando Él vino a nacer desde el vientre de María. Jesucristo es eterno. Él ha existido siempre. Pero considerando que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, considerando que los sacrificios que el hombre presentaba delante de Dios no tenían la fuerza, la capacidad para perdonar nuestros pecados, considerando que ningún hombre, ninguna mujer pudiera ver en su muerte, derramando su sangre, traer la remisión de nuestros pecados, fue necesario que Dios mismo se despojara de su gloria y se revistiera de humanidad para que viniera al vientre de una virgen, para que pudiera al tiempo de Dios, a la edad de 33 años, ir al Calvario y sobre la cruz derramar su sangre, porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Y una vez que su sangre cayó sobre la tierra, la Biblia dice que tembló el suelo. Fueron avaladas, pues, las fuerzas de la creación, y el velo del templo se rasgó, se rompió de arriba abajo, y ahora ya no hay separación, ya no necesitamos de ningún hombre como sacerdote representándonos delante de Dios, porque Jesucristo es nuestro mediador entre Dios y los hombres. Tenemos acceso delante de la presencia majestuosa de aquel que nos ama. Consecuentemente, le tocó a Dios mismo sufrir el castigo por amor, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Pongámonos de pie y oremos, amor.